Buen día, ¿cómo estamos?
Qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
Muy bien, acá esperando obviamente la llegada del querido Martín Reich. Muy emocionado.
Sí.
Vamos a contarle a la gente que cuando nos juntamos, pues, no se llama Expreso Doble al pedo este programa, pues claro. Si podemos nos tomamos un café antes.
También, un feca.
Un feca.
Ahí en la mesa, en las sillas que usaban Rolo y Santiago.
Exactamente, y ya es nuestra mesa.
Sí,
ya
claro.
Está,
claro.
Tiene nuestro nombre, todo. Y surgió un tópico que me gustaría también poder compartirlo con oyentes, ¿no? Y que puedan enviar mensajes si tienen ganas ahí en la app de Congo. Porque sale. No, me equivoqué de sección. Pueden mandar mensaje porque te contaba.
Sí.
Y le cuento a la gente que te contaba que terminé de ver Afterlife. No vamos a spoilear nada. La serie de Ricky Gervais.
Sí, pero ahí ya, si vos decís esto, yo ya tengo que interrumpirte y contarle a los oyentes que sí. También son míos.
Sí,
son
claro.
Tuyos, son míos, son de Martín, son de...
Sí.
Todos de todos, no.
Obvio.
Nadie es de nadie.
Comunista.
Pero todo...
Sí.
Que estoy enojado por eso. Porque a mí me pone muy nervioso cuando dos personas que o más que vieron algo empiezan a murmurar y te dicen tranquilo que no vamos a spoilear.
Sí, claro.
Pero
hablamos lenguaje de señas. Hay un lenguaje de señas anti-spoiler.
Entonces me tuvieron 10 minutos yendo y viniendo como Di María.
Sí.
En una, yo me alejaba y me decían, no, vení que no pasa nada. ¿Qué no va a pasar nada? Y recordé...
Sí.
Recordé una vez una mediación que tuve por...
Sí.
Por un divorcio.
Sí,
¿no? ¿Quién no tuvo un divorcio?
Sí, ¿quién
con
no
Linda
lo pasó?
Pérez.
Es como el COVID.
Claro.
Te toca en algún momento.
Donde en la mediación uno va charlando, ¿no? Va charlando.
Muy amenamente.
Vas midiendo. Yo tengo una fatality, tenía una fatality, quería decirle señora a la abogada. O señor, no te digo doctor o doctora.
Claro.
Porque sé que te duele.
Excelente.
Y le decía doctor o doctora a mi abogado.
Sí,
como
porque...
dice. Bueno, ¿y qué pasa? De repente, el mediador o la mediadora dice, nos dejan a solas con una de las partes.
Claro,
y
obvio.
Te hacen ir.
Para que
te
no
tenés
escuche,
que levantar
claro.
Y te tenés que ir a 30 metros, que en realidad es como, es medio patética la situación, y vos querés escuchar.
No,
entonces,
pero...
yo recién salí de acá, de la zona central de esta estructura.
Sí.
E igual paraba la oreja.
No, pero te hicimos un doble barbijo. Porque vos parabas la oreja, pero igual hablábamos con lenguaje de señas aunque no estés. Entonces era para vos qué pasó y así sucesivamente. No vamos a contar nada, pero para aquel que no lo sabe, Afterlife es esta serie. La comenté en el videoclub hace una semana, la serie de Ricky Gervais, que es la vida de un hombre que pierde a su mujer. Entonces en todos los capítulos, esto está en el tráiler, esto se sabe... Vos lo ves a él viendo videos de la esposa de cuando eran felices e inclusive videos que le deja la esposa antes de partir y él con su perro. Es eso. Es la vida de un señor que le cuesta superar la muerte de su esposa. Bueno, está pensado para una temporada, le fue muy bien, le pidieron otra.
Sí.
Y fin. Y termina ahí, en la tercera termina. Ya está. Ayer la terminé de ver.
¿Está confirmado que terminó? Que no hay manera de...
Mira,
no, porque ahí iba a decir por cómo terminó. No, yo, quiero escuchar.
No. Se supone que ya termina, que ya está, pero viste cómo es esto. Siempre se encuentra alguna forma de resolverlo.
Claro.
Me gusta que Tincho hayas puesto de fondo la música, porque lo cierto es que la música de Afterlife es increíble. O sea, está bueno. Tiene mucho hit viejo como este de Carpenter's Top of the World, que es hermoso. Y tiene de todo tipo, de canciones todas hermosas, más las incidentales que son como domingo 7 de la tarde, ¿no?
Está claro que esta canción, un inciso chiquito, el querido Romay robó el jingle de
Felicidades.
Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo.
Y sí, seguramente, sí.
Argentina, nuestro hogar, ¿no? Esa,
sí, Argentina.
Pero por favor.
Mano
armada.
Centurión necesita la falupa.
Y Alonso.
Y ahora, por... Argentina es nuestro hogar.
No. A ver. No me había dado cuenta, ¿eh?
Pero
nunca
por eso
me
está
di cuenta.
Nora Carpenters. En
Impresionante. Y te digo lo más, hay una canción de misa que dice es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz.
Claro.
Es la de los Carpenters. Me está explotando el cerebro.
Es como el cumpleaños feliz.
No lo puedo creer. Sí, no lo puedo creer. Esa me di cuenta solo, antes de la película. No lo puedo creer esto.
Es hermoso. la montaña, los pies del mensajero de la paz.
Mirá, bro, no lo puedo creer. Sí. Pero la de Canal 9, mirá. Bueno, volviendo a Afterlife,
por favor.
Lo que te decía, yo tengo una división entre las películas que para mí están hechas para manipularte y destruirte, como por ejemplo el emblema que la menciono siempre es Marley y yo, la película de Jennifer Aniston y Owen Wilson, que adoptan un perro y vos ya sabés que a la mitad de la película ya se enferma. Claro. Y después es una hora dedicada a que se muera, ¿no? Y todo lo que te dio el perro, bueno, horrible, ¿no? Y por otro lado, las que lo hacen con calidad.
Claro, te van llevando a situaciones de emoción.
Sí, exacto. Sí, ¿llorás o no llorás de acuerdo a cómo te pegue la serie?
Por ejemplo, Hachiko.
Hachiko es otra cosa.
Por eso, porque Hachiko está bien, llega el corazón.
Hachiko pero... tiene algo que es que... Hachiko es una historia real. Entonces vos ya sabés con lo que te vas a encontrar, pero no porque te van a manipular, sino porque sucedió. Que es la, para aquel que no lo sabe, la historia de el perro que esperó durante años en la estación del tren a su humano que falleció.
No quiero spoilear, ¿no? Pero es la película que demuestra que Richard Gere, hasta teniendo un infarto, es lindo.
Sí, no, tremendo. Es hermosísimo.
Sí, claro.
Sí. Y tiene cara de... Se parece a un perrito, ¿te acordás que había un perro que se parecía a Richard Gere?
Sí, cómo no.
Bueno, y ayer terminé de ver Afterlife y terminé... como tiene muy buenos cierres de temporada, la verdad, pero terminé moqueando, pero descontroladamente.
Hace bien, es el llanto bueno.
Descontroladamente, pero una cosa, ¿viste? Y me pasaba que lo agradecía, ¿viste? ¿Ves? Como que dije, mira qué bueno, ¿viste? Porque Feli siempre me dice, no tenés corazón, sos un hijo de puta, sos la peor persona con la que laburé en mi vida, qué sé yo.
Me lo decía recién.
Sí, antes que llegué yo.
Fuiste al baño.
Sí, sí, sí. Se abrió una cuenta de Twitter con otro nombre para ponerlo. Sí, sí, sí. Hizo un hilo en Twitter.
Sí.
Sí. Bueno, dicho esto, estábamos hablando... Empezamos a pelotear
una
sobre...
Una cosa trajo la otra. Que patatín, que patatán.
Sí. Escenas para llorar en películas y en series. Y me gustaría también que... Primero que se anime a mandar en audio. Si no, lo pueden mandar por escrito. Eso no hay problema. Pero después, si para vos es con calidad o no. Y si te afecta o no también, ¿viste? O sea, ¿qué te pasa con eso? Porque yo a veces... Hay escenas que yo ya sé que me van a hacer llorar, pero también sé que está buscado destruirme. Y digo, más sí, no me molesta. Por ejemplo, y te abro la puerta para que empecemos a pelotear, en Friends. ¿Viste Friends?
No.
¿Vos viste Friends, Tincho? El capítulo... No importa. Esto tiene,
sí, claro.
Este capítulo tiene 20 años.
Del otro lado así hay... Que no, sí. El ciudadano sabe de qué hablas.
Por supuesto. El capítulo en que Chandler le quiere proponer casamiento a Mónica... Porque Mónica siempre se quiso casar y él siempre le dijo que no. Entonces él dice, yo le voy a dar una sorpresa. Le voy a decir que no me quiero casar, que no quiero tener hijos, que no quiero nada, para que ella piense que no.
Sí.
Y de esa manera la sorprendo con una propuesta emocionante. ¿Qué pasa? Ella tiene otro candidato.
Hoy te cancelan a Chandler, ¿eh?
No, claro.
Porque Chandler cuando...
Sí, irresponsabilidad emocional.
Le dice, no, 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 sí. La está haciendo sufrir.
Claro, sí.
Después sí, sí, sí,
sí.
Pero sí, ¿quién te... ese
la
ese
generación lapso, del perro chiquito?
¿Quién te devuelve ese lapso?
Obvio. Y a ella le aparece su candidato histórico. De quien se había separado porque no quería tener hijos. Y el tipo le dice, quiero tener hijos. Y entonces Chandler se vuelve loco.
Claro.
¿Viste? Entonces... Cuando va a buscarla para decirle...
Era una joda para Tinelli.
Claro, cuando va a buscarla para... Exactamente, aparece Joey y le dice, se fue.
¡No!
Lo agarra para sí y dice, se fue.
Con el candidato, sí, con de Narváez.
Tenía, claro, exactamente. Claro, exactamente.
Con un tipo común.
Se va con, sí, con otro. Con, sí, dice, no, dice, vos sos casta. Dice, no. Le dice, se fue con Richard.
No.
Dijo que tenía que pensar. Y Chandra dice, no, la perdí, me equivoqué y se pifié. Lo siento mucho, le dice. Entonces Chandler entra a su departamento y está Mónica con 7000 velas, ella sorprendiéndolo a él.
Oh,
ese capítulo.
Es de llorar todo el tiempo.
Necesito purgar.
Claro.
Siento que tengo algo. Siento que tengo una cosa acá, como Panigasi. Lo veo y me pongo a llorar.
Lo que pasa que si hablamos de escenas emotivas, y uno se va siempre para las escenas donde hay gente que pasa a otro plano. Gente
claro.
De otro plano. Está claro que la escena más triste de la historia del cine es la escena del campeón, ¿no? De la,
Yo creo que hay gente que no lo ubica.
Del papá de Angelina.
Exactamente, John Voight.
Todo ese, sí, el marido sí, papita, claro. El papá de Angelina.
Sí, exactamente.
Sí, sí, es una es la escena donde el campeón recibe un golpe, un mal golpe, un boxeador.
¿Un boxeador? ¿Puede ser que estuviera retirado y para que su hijo lo vea vuelve a boxear o algo así? Porque no sí, me acuerdo del argumento.
Necesitaba el dinero, me parece. Ah, okay. Necesitaba el dinero. Para los que más o menos vivieron una última época del boxeo de 30, era una relación tipo Látigo Kōji y claro, su hijo cuando era
Juan
pequeño.
Martincito,
¿se acuerdan? Sí, que sí, siempre festejaba Cococho, que lloraba las victorias sí, del papá. Y bueno, le pegan un hostiazo a John Voight.
Sí.
Y termina en una camilla ahí en los vestuarios.
Sí.
Y el nene tiene 6 años, 5. Y es la mejor actuación de la historia
de
un infante.
Nene llorando al lado del papá.
Y diciendo, papá, ya fue la joda.
Sí, campeón, no te vayas.
Levantate, le dice, pero da, levantate. Y no.
Y el papá ya fue.
El papá del médico, mira, diciendo.
Ya está, papá, ¿eh?
Sí.
For Five, papá.
Sí. Magazine For Five.
Pasó valores, no, papá, ¿eh? No, no. Pasó valores.
Mucho campeón, pero.
Sí, y le da un menú que dice nicho tanto, cremación tanto. Claro, le dice. Claro.
Mirá, vos sos muy chiquito para entender, pero llévaselo a un tío que va a entender.
Sí, sí.
Este es el menú.
Yo sé que tenés 6 años, pero él tenía un DNI viejo, no sabemos si quería donar o no, entonces.
Claro.
Muy arriba, ¿no?
Sí, y tiene que ver con los contextos de cuando uno ve una sí, película. Una
claro.
Yo la vi hace poco y me di cuenta que la última vez que la había visto y que, ¡ay, qué triste! Yo estaba basado.
Sí.
Porque yo tenía padre.
¡Wey! No, pero es un lujo que no se puede dar cualquiera.
Claro, es como hoy tener un PH con un fondo grande.
Claro, obvio.
Tenía padre y no tenía hijos.
Claro.
Entonces tenía como.
Nah, estaba
basado,
tope.
Iba a Maluco Vélez, iba sí, a Soul Train.
Sí, sí.
Y dije, ah, mirá, acá le pegan al boxeador. No qué triste, nada, un niño sí, llorá. Es. La vi hace un año.
Con la vida ya, encima. Con el cuero bajado.
Rebozado.
Sí.
Totalmente carente de piezas paternas y maternas.
Claro.
Y con hijos. Y dije, no.
Con
no
el
pude.
Quién es quién todo roto.
Tuve, empecé a agarrar el control remoto y apretar todos los botones juntos sí, para que saliera la
se
escena.
Se acabe esto.
Tremendo.
Sí. A ver, ¿hay mensajes ya?
Escena para llorar. Patch Adams, cuando aparece al final de la película,
Aníbal
la mariposa.
Adams.
Los que la vieron saben quién es esa mariposa.
El rey del chico.
Tremendo. Sí. No vi Patch Adams.
La vi pachada.
Pero soy no fan de Robin Williams.
No me acuerdo el final.
Para, hablando de Robin Williams, y ahora seguimos con las escenas. ¿Vieron que en el programa de Guido que ahora conduce Laurita fue un Robin Williams igual? ¿No lo viste? No. Igual. Igual. Poné Robin Williams, Laurita Fernández, búsquenlo. Pero te morís, boludo. ¿Eh? Es una cosa que decís, este chabón, pero andate a Estados Unidos, se la biopic.
Que descanse en paz.
No, Robin Williams, fenómeno
tremendo,
total.
Tremendo.
Fenómeno. Total. Estoy abriendo los mensajes.
¿Tenés más? Yo, si no,
tengo más,
aporto,
tengo un montón.
Te aporto.
Sí, sí.
¿Te
sí,
aporto
sí,
en Luna de Avellaneda?
No la vi.
Oh.
No la vi. Ni esa ni el hijo de la novia la vi.
No,
y no la voy a ver. No, y ahora menos.
En
no,
Luna de Avellaneda, que el Gaita, el dueño del club.
Sí.
104 años el Gaita.
No.
Él había hecho el
vio
club.
Vio todo, ¿eh?
Todo.
Las dos guerras vio. Las dos guerras mundiales vio.
Rodrigazo.
Sí, obvio.
Rodrigazo
obvio,
vio
obvio.
El mundial del 30 con Mirta. Se está casi agonizante, va Darín.
No me digas.
Y el Gaita le empieza a hablar de. Empieza como a divagar.
Claro.
Le habla de su infancia. Y le habla de la luna. Entonces.
No, me mata.
Hay un velador al lado del. Y, sí, y había una sábana y un velador.
Sí.
Y el Gaita dice: mirá la luna, mirá qué linda luna. Y no, era una sábana y un velador detrás que hacía. Y Darín como que se da cuenta de eso y le empieza a. Se lo pone más presente, además,
claro,
le mueve la sábana.
Le acerca dice, la luz.
Le dice, sí, sí. Y el tipo ve, el Gaita ve la luz y hace.
Y se apaga.
Pero como una
como de Edenor, digamos, sí. se apaga como...
Le quema la heladera de Arique.
Claro, claro, claro. Tremendo, tremendo. Y la heladera era nueva,
pa. Sí, sí, no. Sí, claro.
Terrible, sí. Terrible.
Muy, una escena muy triste.
Se
muy
apaga el gaita y sale Darín a la calle a ver si todos los demás viejos se apagaron o solo si, el gaita.
A ver si es general.
Claro, exacto. No, tremendo. Sí, no, no la vi. No
se
la
apaga
vi.
El gaita.
No la vi. ¿Tenés algún mensajito? A ver, venga, estaba ahí un montón.
Buen día, cafecito. Acá hace, con che? Mi pareja en lo más profundo de la pandemia, después de haber visto todo lo de Netflix que había disponible. Se nos ocurre ver un anime, una película de anime medio adolescente que se llama Your Name, que sí. Es una historia de amor, no puedo contar nada, no voy a spoilear, pero a los 15 minutos empecé a llorar y no pude terminar de llorar hasta los títulos. Mi pareja me miraba, no entendía nada, no entendía qué me estaba pasando, no sé, no entendía qué me movió en el cerebro, pero como dice Diego, me hizo llorar sin ganas más o menos.
Bueno, es que a mí me gusta igual que me hagan llorar, ¿eh? O sea, no burdamente, pero me gusta.
Porque es como el colesterol, ¿sí? el llanto. Hay llanto, colesterol bueno y colesterol claro. malo. Y el llanto es lo mismo, hay llanto malo y llanto bueno.
Claro.
Y hay un llanto que es como drenador.
Claro, exactamente.
Te drena el alma.
Estás pensando, es como la merca, un montón te hace mal. infectadita dice, serie manipuladora, This Is Us. ¿Mm? Yo
la
pienso eso.
La historia de Emilio.
Sí, exactamente, de la cola de Emilio. Sí. Pero yo cuando quise ver This Is Us, vi el primer capítulo y dije, no vuelvo, a este boliche no vuelvo más. Vi el primer capítulo, arranca y te hace llorar. Y decís, ¿qué pasó, boludo? Y después dice, película emocionante real, Despertares, con Robert De Niro y Robin Williams.
Total, sí.
Basada en un caso real, sí, aparte. Sí, sí, ¿eh? Sí. Tremendo, tremendo.
Actuaciones.
Te destruye. Mal. Yo la vi de chico y me acuerdo que me emocionó mucho. Mucho mensaje. Tenés más, venga.
Tenés que ver Coco.
Sí.
Buen día, cafecitos. La peor escena del cine es la película de la historia sin fin, cuando se ahoga el caballo.
Sí, boludo.
Tener 7 años un domingo a la tarde y ver eso fue muy, muy, muy traumático. Saludos, cafecitos.
Bueno, la otra, más o menos un poquito antes de eso, pero hablando de actuaciones infantiles memorables, E.T. El momento que capturan E.T. Yo me acuerdo que la vi en el cine, eran los 80, ¿no? Y los niños no podíamos, o sea, los varoncitos estábamos nos forjaba Estalón. Y entonces yo la veía y hacía una fuerza para no llorar, me acuerdo.
No, los hombrecitos no lloran.
Claro, claro. Decían. Y cuando la volví a ver de grande, me lloré todo.
Yo la vi con amiguito hace el año, viste que está ahora, sí, en las plataformas.
Con amiguito de dos patas,
y
sí.
Le pregunté cómo la, y me dijo, sí, me gustó, pero un poquito emocionante, me dijo.
Y como sí, que, claro. O
sea, porque se cuando un él poquitito. Se va, cuando E.T. se va, y le sí. dice, yo en este mundo de mierda no me quedo.
Sí.
Quédense ustedes.
Sí, sí, sí. Rompelo vos esto.
Claro.
Ya no tiene
ya
solución.
Bastante problema tengo sí. allá. Es. ¿Viste? La actuación de Drew Barrymore.
Sí, Drew Barrymore y el pibito que la rompe todo. A ver, venga.
Con una escena que siempre lloro y me estoy escondiendo de mis hijas porque no quiero ponerme a explicarles, es con el final de Intensamente, cuando la nena vuelve a la casa. Como una estúpida.
No, pará. Te banco a full porque quiero buscar algo y no me puedo acordar un nombre, por eso lo estoy buscando, perdón. En Intensamente, para mí el momento que me destruyó, la vi en un avión, es cuando el muñequito gordito se sacrifica por ella, que es como la infancia. Total. Y empieza a desaparecer y le hace así, sí, no, sí, no.
Quédate
no,
vos.
No está o sea, bien, ¿eh?
Sí, bueno, Toy Story cuando le entrega el bolsito de juguete.
Toy Story la vi en el cine y te voy 3. A decir la verdad, no me acuerdo. No me la acuerdo.
La 3, esto es la
no
3,
vi la 3.
No.
No vi la 3. No
ahí
soy
terminó
Toy Story.
Después vino la 4, pero ahí terminó todo.
Terrible.
No sabés lo que es.
Siamber dice Coco, Basat. Lloraba no por la película, sino por ver a todo el mundo empelotudizado. Un espanto. Por eso no veo Coco, papá.
¿Y sabés qué pasó
por eso
con
no
Coco?
La voy a
¿Sabés
ver?
Qué cosa linda pasó con Coco?
¿Qué pasó con Coco?
Cuando
está explotado esto, ¿eh?
Estaba terminando Coco y vos te ponés a llorar en el cine. Como se pone a llorar a un niño de 3 años sí. cuando se le cae una bocha de helado en la ochava, que sí. le compran el cucurucho, algo hace ¡pac! Y hace ¡ah! Vos llorás así y decís, uy, ahora cuando prendan la luz.
Sí.
Y cuando se prende la luz del cine, ves una horda de hookers
sí.
de All Blacks llorando igual que vos.
Sí.
Dice, es como que rompes bolsa.
Claro.
Todos los que están ahí.
Tremendo.
Hombres, mujeres, niños. Pero es llanto bueno, te estás perdiendo algo.
Sí, bueno, quizás lo veo, ¿eh? Maxi Juan dice, Clemen, siempre spoileas algo y a veces demasiado, pero te rebanco. Bueno, es que yo, y le respondo también a Mati Córdoba, que dice, para Seba de Caro no existe el spoiler. Es que yo no creo en el spoiler. Para mí spoiler es si revelás algo sustancial del argumento que dentro del guión está pensado para sorprenderte. Uh-huh. Ahora, si yo digo algo de la película, porque hoy la generación de cristal, vos le decís...
que era una gran novela, ¿no? Que veíamos de chicos.
Sí,
tal.
Sí, pero claro, sí, con Grecia Colmenares, seguramente, alguna de esas. Vos le decís Robocop es sobre un cana que lo cagan a tiros y lo metalizan todo para defender la ley y decís, me spoileaste. No, no te spoileé, boludo, es el tráiler, ¿viste? No.
Claro.
Pero bueno, ahí la gente. Rocky sobre un boxeador. ¡No me conté! ¿Viste? Bueno, no sé, loco, dale, no llores, no seamos llorones, dale.
Cuando se muere Mufasa en El Rey León, yo la miraba 75 veces por día y las 75 veces lloraba.
Terrible.
Y si la miro hoy, lloro.
Pobre Fugaz. Claro, llorar cuando cortás cebolla también. Llorás.
Sí, tremendo. La vi el año pasado, o en 2020. En 2020 la vi El Rey León por primera vez, porque había visto partes cuando estudiaba inglés y la vi entera. Y me pareció muy emocionante y entiendo por qué, está bien, la vi de grande, no me genera lo mismo que si la hubiera visto de chico, pero me pareció muy emocionante, muy entendí todo. Peli para llorar, dice Nacho, de mi perro amor, un fenómeno. Todos los perros van al cielo, quedás al borde de la deshidratación del líquido que perdés por los ojos. Bueno, y yo te contaba fuera de aire que el año pasado me animé por primera vez a ver Los Perros de la Plaga, que es una película de dibujos animados para adultos sobre el maltrato animal y es la historia de dos perros que se escapan de un centro de experimentación con animales y cómo los salen a perseguir y la lucha de ellos por sobrevivir. Es durísima y es como un emblema, es como el libro Liberación Animal de Peter Singer, que es como también como una biblia para quien es antiespecista. Bueno, esta película es como un emblema, pero tenés que juntar coraje, ¿viste? Pero bueno, yo lo vi también porque era como tomar la confirmación, ¿viste?
Era,
en
algún
momento lo tengo que hacer.
No podías.
Exactamente. Venga.
Hola, cafecitos. A mí la que me destruye directamente es Forrest Gump. El chabón vivió enamorado toda su vida de Jenny y en el momento que se encuentran, ella está enferma. ¿Qué necesidad, viejo? ¿Qué necesidad?
Claro, bueno, Forrest Gump es una película emocionante.
Sí, como muy emocionante. Los bombones, sí. la hojita de parra que vuela.
Maru dice, yo me emocioné con Spider-Man. Medio baja la vara, pero tiene sus momentos. Bueno, pero según tengo entendido, tiene momentos para emocionarse. Uh-huh. La última Spider-Man, uh-huh, creo que juega un poco con eso.
A mí, no sé, llamame antiguo, pero a mí en Rocky, cuando Mickey ya no está, y Rocky empieza a entrenar y tiene como al Mickey virtual,
sí,
que le entrega, ¿no?
Sí,
que
mata.
Se acuerda cuando le entrega esa especie de collar, de cadena. Sí. Es tremendo, hijo de perra. Levántate, Mickey, te ama, hijo de perra.
Bueno, para mí la escena de Rocky, más emocionante, mi favorita, y que cuando la veo me emociono mucho y lloro, es cuando él, en la 2, Adriana tiene a su hijo, pero queda en coma. Sale mal el parto y queda en coma. Entonces él deja de entrenar para la revancha con Apolo. Lo único que hace es llorar e ir a la iglesia a pedir por Adriana y le lee cuentos mientras ella está en coma.
Sí, sí, sí.
Y en un momento ya te empieza a emocionar cuando él le tiene la mano y de repente ella mueve los dedos.
Tiki.
Y cuando se despierta ella, están con Polly, el hermano de ella, Mickey, le traen al bebé a ella y él le dice... Quédate tranquila, sé que a vos te preocupaba que yo peleé de vuelta con Apolo. No voy a pelear, me voy a quedar con vos. Y ella le dice, vení, acercate. Y cuando se acerca le dice, ganale.
Le dice, win.
Claro.
Le vende la casa de apuestas.
Sí, le dice, ganale.
Sí.
Y bien lo dice, empieza a sonar tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Sí, y Mickey dice, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! Y lo caga trompada, vamos
qué
todavía.
Lindo,
me emocioné mucho, ¿eh?
Sí.
Sí.
Gente, nos estamos olvidando del momento con sacándose la remera, el momento más emotivo cuando Paul Walker se va se aparta del camino y se va ahí al horizonte con musiquita.
Para Guido esto, ¿eh? Guido se emociona, viste, Guido es muy fanático de Rápido y Furioso. Pues las dan adentro de los ascensores.
Sí. Película para ascensor.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy fan, ¿eh? Sí. El comienzo de App, dicen acá, los viejitos.
Oh,
no,
viejito de App.
Pasa sí, que eso es un gol, te hacen un gol al toque, es como el gol de Miller.
Claro, ese ya te pega, es como sí, cuando Klitschko noqueó la mole mole.
Ezequiel dice, cuando echan al chavo de la vecindad, el grito de ratero. Terrible.
Era difícil eso, ¿no?
Era difícil y además, ¿cómo?
Y no había sido él, había sido el señor Hurtado.
Claro, ¿cómo no te das cuenta que es el señor Hurtado? Sí. Viejo, no puede ser. Yuyo dice, lloré con moco adentro de barbijo dentro en Spider-Man. Menos dignidad que correr con mochila. Bueno, pero es, si te, para vos es importante Spider-Man. Y viste todas, esta película va por ahí. Yo creo que ya saben todos lo que pasa, ¿no? Igual, bueno, no lo voy a decir porque siempre alguno dice, no sabía.
Tírate la araña.
Pero bueno, viste, a ver. Están diciendo, bueno, mi nombre es Sam, Galia dice con Mar, otra Galia, ¿no? Lloré mucho cuando parte el amigo, pero es como.
Claro.
Demasiado. Uh-huh. Este disco que está sonando de fondo. Esto suena.
Sí, en el estribillo Afterlife. Rompe el estribillo.
Es un disco que se llama The Boatman's Call. Uh-huh. Es de Nick Cave. Y es todo así. Y todos los temas son así. Terrible, ¿eh? Esto para un fin de semana de oscuridad.
Oh.
Disco increíble.
Caviar.
Increíble, sí.
Caviar para oscuridad.
Sí. Klaus dice, la película Roma, buenísima, pero un tiro a la médula. La escena que la protagonista salva a los hijos, que cuida de ahogarse y confirma que no quería al hijo que perdió. Upa, arriba, ¿eh? Yeah. Arriba, arriba, ¿eh?
Ah. Bueno, hay películas que tienen que ver con dramones, digamos, como que toda la
gran
película
esa,
es un dramón. Pero no pagaba la renta.
No, claro.
Pero de verdad que hay películas, son todas muy densas, muy pesadas, sí, dramáticas. Yo te las miro, yo no te miro terror, pero yo te miro la decisión más difícil, por ejemplo.
Claro, sí, sí.
Tremendo.
Acá varios dicen Cinema Paradiso, mucha gente. La despedida de Michael Scott en The Office también, porque The Office son 9 temporadas, pero hasta las 7 llega Steve Carell y hay una despedida emotiva. El ingreso de Martin Reich también al estudio, ¿cómo no te va a hacer llorar?
Encendiendo el pebetero.
Cuando uno lo ve a Martin Reich, viste, como que te cambia la vida, ¿eh? Así que antes de la apertura musical vamos a saludarlo mientras se acomoda.
Él debe tener una escena igual, ¿eh?
Sí, escena, estamos hablando de, porque yo vi, te cuento que vi Afterlife y la terminé y me hizo llorar mucho, estamos hablando de escenas para llorar.
Buenos días.
Buen día, Martín, hola, qué lindo verte, che.
Me movilizan ya con,
sí,
con
¿qué
lo
te
que
parece?
Me piden. Yo soy de emoción fácil. Estoy pensando. El gran pez me
sí, terrible.
El gran pez.
Terrible.
El final de gran pez.
Si me apuran ahora, digamos.
Sí.
Después, si me tomo 40, 50 minutos, les digo alguna más.
Excelente.
Ahora el gran pez.
El gran pez. Tapar un gran pez.
Sí. Con este día.
Sí.
Hoy tenemos un programa lindo, ¿eh? Lindo, en serio,
sí.
¿Eh?
¡Uf!
Sí.
Amor a esto es amor, amor, si te pintas de cualquier color. Esto está robado a la querida María Marta Serralima.
Un gran abrazo.
Así te lo digo.
Sí.
Amor,
sí,
amor, amor.
Con
si
Coco
te
también
pintas
me.
De cualquier color.
De las últimas que me movilizaron.
No voy a ver Coco.
Mira Coco.
No voy a ver Coco.
Siempre, por favor.
Vuelve a Newell's y se retira.
Claro.
Clemente no ve Coco y no ve Hachico. Lo cual, eso es mucho mejor.
Preferimos, claro, obviamente, ¿no? Lo primero es una anécdota.
Sí. Lo segundo.
No te define como persona lo primero.
Tienes razón. Bueno, vamos con la apertura musical. Vamos con la apertura musical porque hoy, obviamente, hoy viene el gran Juan Ruoco. Hoy tenemos estrenos musicales de la semana también.
Bueno.
Muy emocionante todo. En instantes vamos a repasar noticias. Café Veloz también, con la despedida de Alan Velasco. Sí, es que
ahí,
despedida, no
sí,
sé.
Sí, sí. Ahí adepto comercial temático hoy.
No, me vuelvo loco.
Oh.
Sí, obras de teatro La Costa.
No lo puedo creer.
Elencos.
Está bueno porque sé que necesitan promoción y nosotros estamos para darle un espacio.
Sí.
Qué bueno que te moviste por ahí, eso es saber producir.
Claro. Sugerencia de Feli.
¿Dónde está la papa, no? Saber dónde está la papa.
Excelente. Vamos con la apertura musical, dale. Abrimos con Bee Gees haciendo You Should Be Dancing. Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Doble. Hoy abrimos así, con música disco, dos canciones.